Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy 25 de marzo del año 2011. Bueno, hoy tenía previsto poneros un estudio bíblico que me envió hace unos días el hermano Gerardo sobre el asunto de la depresión y no sé qué ocurre, pero al ponerlo no sale, no lo podemos escuchar, no se puede oír. De modo que trataba sobre el pesimismo. Es un estudio que del hermano Gerardo sobre el pesimismo, pero hay por problemas técnicos, pues no sé qué pasa, no lo puedo poner. Bien, entonces podemos hablar, hermanos, como no tenía nada preparado para hoy, pues podemos hablar de diferentes temas, podemos hacer comentarios, podemos pues leer pasajes de la Biblia y comentarlos para que sea edificante para todos. Bien, antes de comenzar le vamos a dar las gracias a Dios, vamos a orar y bueno, vamos a orar también por el sobrino del hermano Juan Méndez, que ha tenido un accidente y está grave, me lo acaba de decir ahora, y me ha pedido que oremos por él. Sobre el asunto de Enoch, que hay una gran confusión si el profeta Enoch fue muerto o no fue muerto, murió o no murió. Bueno, voy a compartir esto que he publicado hace unos días en el foro. Bien, pues como decía también, antes de comenzar le vamos a pedir la ayuda a Dios y vamos a orar también por el sobrino del hermano Juan Méndez. El hermano Juan Méndez, pues su sobrino ha tenido un accidente y está grave y me acaba de pedir hace un rato que oremos por él. Así que vamos a pedir también por el sobrino del hermano Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes pues en esta nueva charla que vamos a tener. Te pedimos en primer lugar por el sobrino del hermano Juan Méndez, que ha tenido un accidente de tráfico. Te pedimos que pongas tu mano protectora y sanadora sobre él y le cures, Padre Celestial. Sabemos que tú dijiste que tú todo lo que pidamos en tu nombre, que tú lo concederás, y si es tu voluntad, pues sana al sobrino del hermano Juan Méndez. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también que guíes esta charlita, esta reunión que vamos a tener. Señor, ayúdanos a entender los pasajes bíblicos, lo que se vaya a exponer aquí, y que sea siempre para la edificación de tu iglesia, de tu pueblo, y que sea para tu gloria, Padre Celestial. Sabemos que todo lo que hagamos, pues lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, porque es el enviado, y tu Padre, Él es el único verdadero, el único Dios verdadero, y sabemos que en esto consiste la vida eterna. Gracias por esa salvación eterna que nos has regalado, y que sabemos que es por tu infinita misericordia, no por nuestras obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino que es fruto de tu misericordia. Ayúdanos a llevar también este mensaje de salvación, de vida eterna, a otras muchas personas, por medio de esta herramienta tan poderosa que tú nos has dado, como es Internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues antes de dejar paso al hermano Envy, que también quiere compartir algo aquí en la sala de charlas, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el asunto del profeta Enoc. Bueno, hay una escritura, hay un pasaje en la Biblia que dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Aunque la traducción más correcta sobre este pasaje es para que no viera muerte. Es decir, se está refiriendo evidentemente a un evento futuro. Fijaos que se está utilizando el pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Qué significa esto? Pues que Enoc no vería la muerte futura. ¿Y a qué muerte se estaba refiriendo aquí? Se está refiriendo aquí la escritura. A que Enoc no moriría físicamente de ninguna manera. Pues como veremos después, la escritura dice bien claro que el profeta Enoc murió. Entonces, cuando dice aquí el texto que no vería muerte, que fue traspuesto para no ver muerte, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la muerte segunda, a la muerte eterna, tal como dijo el propio Señor Jesús. Fijaos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 51. Juan 8, 51. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que guardare mi palabra nunca verá muerte para siempre, o no verá muerte para siempre. Fijaos que Jesús se estaba refiriendo evidentemente a la muerte eterna, a la muerte para siempre. Y esta fue la muerte precisamente que el profeta Enoc jamás verá, jamás la verá. Pues recordemos, hermanos, que la Biblia habla de la primera y de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, y la segunda muerte pues consistirá en ser arrojados al lago de fuego. Esa será la segunda muerte. Mira, Dios se llevó al profeta Enoc a algún otro lugar. Esto ocurrió antes de que viniera el diluvio, porque dice la escritura que Enoc anduvo con Dios, y por lo tanto Enoc nunca verá la muerte, es decir, nunca verá la muerte para siempre, la muerte eterna. Pero obviamente el profeta Enoc murió físicamente, él sí que murió cuando llegó su hora. Vamos a comprobarlo pues leyendo lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Vámonos a Hebreos capítulo 11, verso 5, que dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, fijaos bien. ¿Significa esto que el profeta Enoc no murió? Pues de ninguna manera. Porque si seguimos leyendo el pasaje bíblico, en el versículo 13, de ahí del capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Lo veis? El texto bíblico lo dice bien claro. Todos estos hombres de Dios mencionados anteriormente, ahí en Hebreos capítulo 11, dice que murieron. Murieron todos estos, incluido evidentemente el profeta Enoc, que es mencionado también en este pasaje. Por lo tanto, el profeta Enoc sí que murió. El versículo 5 dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Significa sencillamente que Dios se lo llevó a algún lugar para no ver jamás la muerte eterna, esa muerte para siempre mencionada por Jesús en ese texto de Juan capítulo 8, verso 51, que he leído anteriormente. Y es que es realmente, hermanos, es patético como el verso 5 lo traducen algunas malas versiones bíblicas, en las cuales
pues enseñan que el profeta Enoc dicen que no experimentó la muerte. Otras versiones dicen que no murió. Pues bien, eso no es lo que dice el texto griego. Lo que dice el texto griego es que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y como ya he demostrado, esa muerte que Enoc jamás verá se está refiriendo sencillamente a la muerte eterna, a la muerte para siempre, porque el profeta Enoc anduvo con Dios. Pero luego el profeta Enoc, evidentemente, cuando llegó su hora, pues por supuesto que murió, tal como dice el versículo 13 de ahí de Hebreos capítulo 11. Conforme a la fe, murieron todos estos. Y en todos estos está incluido también el profeta Enoc. Por lo tanto, hermanos, ya para terminar esta breve meditación que quería compartir, aprendamos a interpretar bien las Sagradas Escrituras, cotejando, comparando texto con texto, pues para no caer en el error en el cual ha caído el sistema iglesiero apóstata, es decir, el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Bien, si queréis compartir algo, queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues ya dejo paso al hermano Envy, pues para que comparta también alguna cosita con nosotros. Paso palabra, hermanos. Adelante, Carlos.
Yo no tengo la Biblia en este momento en mi mano, pero en una de las versiones dice que acerca de Enoch, que y Dios se lo llevó. Entonces esas versiones están mal traducidas, ¿cierto? Su palabra.
Gracias, hermano. No, eso está bien traducido. El texto bíblico dice que Dios lo traspuso para no ver muerte. Lo que pasa es que hay algunas malas traducciones que dicen, meten la palabra que no experimentó la muerte. Dicen que no, que Enoch no experimentó la muerte o que no murió. Eso es una traducción falsa, eso es una traducción pervertida, pero evidentemente Dios lo traspuso. Se lo llevó a algún lugar antes de que llegara el diluvio para no ver la muerte. ¿A dónde se lo llevó? Bueno, la Biblia no lo dice. Lo que es claro es que al cielo pues no se lo llevó, porque nadie ha subido al cielo. Lo leemos ahí en Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo. Por lo tanto, pues Dios se lo llevó a algún lugar, no sé, al interior hueco de la tierra, o se lo llevó a otro planeta, no se sabe, la Biblia no lo dice. Pero el caso es que Hebreos capítulo 11 dice bien clarito que Enoch murió. Todos estos, conforme a la fe, murieron todos. Y entre esos todos esos, pues está el profeta Enoch. De modo que cuando la Biblia dice que Enoch fue traspuesto para no ver muerte, se está refiriendo a la muerte para siempre. A la muerte eterna, como dijo el propio Jesús ahí en Juan capítulo 8, verso 51. Ahí lo dijo bien claro el Señor. De cierto os digo, el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Además aparece la misma expresión, no ver la muerte para siempre. Esa es la muerte que el profeta Enoc pues jamás verá. Nunca experimentará la muerte para siempre. Pero evidentemente el profeta Enoc, claro que murió, porque lo dice, lo enseña Hebreos capítulo 11. Bueno, estoy leyendo aquí de John Marte cómo lo traduce la versión, la DHH. Dice: vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Bueno, eso es una traducción falsa, eso es una traducción errónea, porque no han metido la expresión para no ver muerte. La han eliminado esa frase. No aparece en esa traducción, no sé por qué lo han traducido de esa manera, pero lo que dice la escritura bien claro es que fue traspuesto para no ver muerte. Esa es la traducción correcta.
También así lo vierte la Reina Valera, pero eso es muchas veces por la mala interpretación y la traducción del traductor. Cedo palabra.
Sí, así es. Así es, en vez de ser procurarse lo más fieles posible al texto griego, pues hacen realmente traducciones que son ridículas, son patéticas, como esta de la DHH, donde han eliminado la frase para no ver muerte. No aparece por ninguna parte. Entonces es la muerte que el profeta no jamás verá. La muerte para siempre, es decir, la muerte eterna. Pero que quede claro que el profeta Enoch murió, porque lo dice ahí Hebreos capítulo 11, es decir, lo que experimentó fue la muerte primera, que es la muerte física, No murió, como cualquier otro ser humano, pero lo que no experimentará jamás será la muerte eterna, la muerte para siempre. Esa es la explicación. Porque por ahí en el sistema Iglesia Apóstata, como sabéis, enseñan que el profeta Enoc nunca murió. Que Dios se lo llevó al cielo, lo que enseñan, que Dios se lo llevó al cielo y que nunca murió. Sin embargo, el texto bíblico nunca dice que el profeta Enoc, Dios se lo llevará al cielo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Enoc nunca fue al cielo. Juan 3:13 dice bien claro que nadie ha subido al cielo.
Es lo mismo que hacen cuando hablan de Elías, cuando fue llevado por el carro de fuego. Hacen la misma parodia para hacer creer que Elías se fue al cielo. Pero eso no es así. Te doy palabra.
Así es, también enseñan que Elías no murió, que Dios se lo llevó al cielo, pero eso no lo dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego. En un torbellino fue arrebatado Elías, pero no dice que fue arrebatado al cielo, que fue arrebatado al tercer cielo, eso no lo dice. Al cielo nunca nadie subió. Juan 3:13 lo dice bien claro, que nadie ha subido al cielo. De modo que cuando el sistema Iglesia y Apóstata enseña que Enoc fue al cielo o que Elías fue al cielo, pues no es cierto. Sería una contradicción de lo que dice Juan 3:13. Bien, si algún hermano más, Envi, quieres aportar algo, pues tienes palabra, hermano. Paso palabra.
No, yo lo que quería decir es que no es el tiempo que duró la conexión. Y entonces, pues, si eso puede dar la charla y todo eso.
Sí, como, si quieres decir algo, quieres dar un estudio o algo, pues lo puedes hacer ahora.
Vale. Bueno, pues entonces,
pues si adelante, quieres, adelante.
Doy un estudio. Primero quiero saludar a los hermanos. Hace mucho tiempo que no entro en la sala, porque problemas de conexión aquí. Tengo a mi madre también muy enfermita. Los médicos le dan días de vida. Ya milagrosamente pues lleva más de una semana desde que nos dijeron que le quedaba 3 días de vida, lleva más de una semana con vida porque le dio una trombosis. Bueno, y para mí era lo prioritario, como es lógico, porque es verla y bueno, sentirla respirar cada día que va y que vas donde ella, pues es algo muy grande porque nunca sabes cuándo ya va a acabar. Y bueno, mientras la puedes tener y darle besos y estar al lado de ella, pues es algo muy, muy importante y muy bueno, ¿no? Y bueno, a veces me dan esperanzas de que a lo mejor ha habido casos de trombosis que se han curado y tal, pero mi madre está ya muy desgastada, aunque tiene 83 años, hay personas con 83 años que se hacen el Tour de Francia, y mi madre está muy desgastada. Y está muy muy mal, muy mal. Y bueno, yo, aunque está, parece que está bien, después cuando le ves la pierna y cómo está realmente, pues es bastante fuerte ver cómo tiene una, como no sé, disnea o algo así se llama, que es lo que produce la trombosis, que es como una especie de gangrena o algo así. Y es muy muy duro, muy doloroso ver eso. Pero bueno, así está todo. Y bueno, como hacía tiempo no entraba en la sala, tío, aquí igual sé que la cuestión en cualquier momento, espero que dure mientras sea la charla. Deciros que no tengo ninguna charla preparada, o sea que todo lo que diga hoy va a ser algo que va a salir espontáneamente de dentro de mí. No voy a leer nada de ninguna parte, ni voy a no tengo nada premeditado sobre lo que voy a decir. O sea que si veis que yo me quedo colgado ahí en el aire, vosotros estar tranquilos, tener paciencia, calma, que ya descenderá el avión. El avión está ahí encima y arriba dando vueltas, está siempre dando vueltas ahí arriba y queriendo aterrizar, y a veces por lo que pasa es que no aterriza porque está la pista completamente llena de aviones. Y está tan llena de cosas la pista que el avión, por mucho que desea descender y bajar, pues no desciende. Vosotros por eso estar tranquilos, calmados, tranquilizaros, tener paciencia Y es eso, es el retorno a la calma, a la tranquilidad, a la quietud, y ya. Y ahí está, o sea, podemos decir que es como si fuera el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, Dios mismo, que quiere descender a nuestras vidas, Él quiere entrar en nuestras vidas, quiere que formar parte de nuestras vidas, quiere Él ser todo en nuestras vidas. Pero a veces está la pista de aterrizaje tan demasiado ocupada, tan demasiado liada con tantas cosas que por mucho que quiere descender el avión, pues no puede descender. Está todo demasiado lleno, demasiado ocupado como para que pueda descender y ser él quien es. Y ese ser, claro. Aunque todo esto es entre comillas, todo esto es entre comillas porque realmente Dios es alguien como el sol. Dios es como el sol. Es como el sol, pero es Dios como el sol en nuestras vidas. Así es como lo dice el Salmo 36. El Salmo 36 dice: cuán grande es tu bondad amorosa, oh Dios, y en la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. En la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Se llenan de la grosura de tu casa, los hijos de los hombres. Y del torrente de tus placeres les haces beber. El torrente de tus placeres les haces beber. El problema grande y serio es que muchas personas, la mayoría de las personas del mundo, no reconocen ese hecho, ¿no? Ese Dios maravilloso, pleno, que es como el sol. El sol sabemos cómo es pleno, pleno de poder, pleno de calor, pleno de energía, pleno de luz, pleno de poder, pleno de amor, pleno de amor. Sabemos lo que dijo Jesucristo, dijo, para que ustedes demuestren ser como su Padre que está en los cielos, que Él hace salir su sol sobre inicuos y sobre buenos y sobre inicuos, o sea que Dios hace salir el sol o su sol sobre todos, ¿no? Como comentaba antes, la mayoría de la gente pues no reconoce este hecho. Y es más, cuando les quieres hablar acerca del gran amor, de la bondad inmerecida, de la gracia de Dios, de lo que Dios hace y está haciendo constantemente en nuestras vidas, o lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, pues nos encontramos con muchas escenas, ¿no? Una vez, por ejemplo, se encontraron unos amigos y tal, y le decía uno al otro: hay una historia de la antigüedad, le comenta, hay una historia de la antigüedad en que un arquitecto, un genial arquitecto, porque ese arquitecto era genial, pues mandó construir unos muros enormes, y construyó unos muros enormes, tremendos, y los colocó en el mar. Y puso un muro en cada lado en el mar y hizo un pasillo y por allí pasaron millones de personas sobre tierra seca. Y entonces el amigo suyo le dijo: bueno, pero eso no puede ser verdad. ¿Cómo va a haber un arquitecto que haga unos muros como esos en el mar y que pueda pasar la gente? Eso no puede ser verdad. Entonces el amigo le contestó: Jobar, si te lo cuento como lo cuenta el libro, si te lo cuento como lo cuenta el libro, entonces, claro, ya lo entendemos, ya captamos el sentido de lo que eso quiere decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues mira, Jesucristo lo dijo, capten el sentido, tenemos que captar el sentido. Si captamos el sentido de lo que eso quiere decir, traducido del inglés al español o de español al inglés, querría decir: pero tú te crees ese cuento. ¿Tú te crees esa patraña? ¿Tú te crees esa patraña mentirosa, ese cuento de que me estás contando? Y claro, da la risa, es muy gracioso, da la risa, ¿no? Estamos hablando de una historia de la Biblia, de la palabra de Dios. De una Biblia de la palabra de Dios, estamos hablando de una historia de la Biblia de la palabra de Dios. ¿Y tú crees en ese cuento? ¿Crees? ¿Lo crees? ¿Crees esa patraña? ¿Crees ese cuento? Seguramente que nosotros, todos los que estamos escuchando esta charla en este momento, no lo creemos. Creemos perfectamente y plenamente como lo cuenta el libro. Si te lo cuento como lo cuenta el libro, ¿verdad? Y claro, pues te lo crees. ¿Por qué te lo crees tú? ¿Tú por qué lo crees? Pues seguramente porque tienes fe. Y si tienes fe y crees en eso, pues bendito tú seas. Bendito seas. Si tienes fe, bendito seas, bendito seas. Jesucristo dijo que el que tiene fe como un grano de mostaza, y sabremos que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay, pues incluso que podría mover montañas, podría hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es por fe. La fe no es posesión de todos, la fe es posesión, a pesar de las grandísimas pruebas evidentes que Dios nos da, como el sol, es posesión de pocos, no es posesión de todos. O sea, tú eres bendito, aprovecha bien tu fe, utiliza bien tu fe. Tu fe es una cosa verdaderamente grande, es una cosa verdaderamente valiosa, grande, valiosa, y no todo el mundo posee esa fe. Por eso utiliza bien tu fe, aprovecha bien tu fe, reconoce el don y el privilegio que tienes. Bendito seas porque tú tienes esa fe. Una ramera, una ramera que recibió a dos siervos de Dios, a dos siervos de Jehová. ¿Os acordáis? Este es otro cuento, otra historia. Recibe a esos dos siervos del Dios verdadero, de Jehová, y los siervos del Dios verdadero, de Jehová, tenían miedo de identificarse de quién eran ellos realmente. ¿Por qué tenían ellos miedo de identificarse? Tenían miedo de identificarse porque tenían miedo de que esa persona, esa ramera, donde habían entrado, los descubrieran y los fueran a matar, fueran a asesinar. Sin embargo, coincidió que la ramera, pues había oído hablar acerca del Dios verdadero, lo que Dios, el Dios verdadero, había hecho. Seguramente que había oído hablar también de la historia de cómo Dios pasó a través del Mar Rojo a todo el pueblo israelita. Seguramente ella oyó hablar de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, y sabemos que cada plaga que Dios mandó a Egipto fue para humillar o para demostrar a todos esos dioses, esos dioses, cada plaga huyó a un dios egipcio. Entonces, Dios quiso demostrar quién era el único Dios verdadero. ¿Quién era ese único Dios verdadero? Dios, para humillar y para aplastar los dioses egipcios, mandó 10 plagas para demostrarle quién era el Dios verdadero, el Todopoderoso. Y que que oyó todas esas historias, le dijo a aquellos siervos de Jehová, les dijo: no temáis, no temáis, porque yo sé que sois siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que hizo Raab por creer en esas historias que ella había escuchado acerca de Dios? Pues lo que hizo fue proteger a esos siervos de Dios. Cogió y los protegió. Les dijo: venid, que yo os voy a esconder, yo os voy a ocultar, yo os voy a dar protección en mi casa. Y los escondió, los escondió. El hecho de que ella hubiera hizo eso por los siervos del Dios verdadero, de Jehová, ¿sabes lo que ocurrió? Que ella pudo salvarse a sí misma, se salvó su vida y la de la gente de su casa que le hizo caso. Toda la gente de su casa que le hizo caso a ella y a ella misma salvó la vida cuando cayeron los muros de Jericó y cuando el pueblo de Israel invadió Jericó. ¿Y tú quién eres? ¿Tú eres un siervo de Dios? ¿Eres un cristiano? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Quién eres? ¿Qué eres tú? No eres nadie, no eres nada. ¿Qué eres en realidad? ¿Eres alguien? ¿No eres nadie? ¿Eres alguien realmente valioso? ¿Eres alguien que no vales para nada? ¿Qué eres tú? Si eres un siervo de Dios, ¿seguro que no eres nadie? ¿O seguro que puedes ser realmente alguien muy valioso? Jesucristo dijo claramente: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí también. Quien le da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, porque es discípulo mío, porque es siervo mío, seguro, seguro que no va a quedar sin recompensa. Entonces, ¿tú eres alguien o no eres nadie para Dios? ¿Qué? ¿Quién eres tú para Dios? Jesucristo lo dijo claramente, le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y claro, muchas personas se piensan que significar que ser algo para Dios, pues que tiene que ser que hay una manifestación del Espíritu Santo, que baje Dios mismo a él, le llene de gloria, de gozo del Espíritu Santo, y que bajen sus ángeles y él tenga una con Dios el Padre, con Dios el Hijo, e incluso pues se llene, vea lleno completo del Espíritu Santo de Dios. Pero realmente pudiera ocurrirte eso, no podemos negarlo, le puede ocurrir a cualquier cristiano, pero lo que a ti realmente te hace valioso es algo muy sencillo. Y es algo tan sencillo, ¿sabes lo que es? La unción que tienes de Dios. ¿Cuál es esa unción que tienes de Dios? Es el conocimiento. Sencillamente el conocimiento. Tú conoces, tú sabes, conoces acerca de Dios, conoces la obra de Dios que Dios ha hecho a través de Jesucristo, conoces su santa palabra, conoces lo que palabra, la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Conoces la importancia de la fe en el sacrificio de Jesucristo, la importancia de la obediencia. Conoces las cosas que Dios quiere y las cosas que Dios no quiere. Entonces, tú posees el tesoro más valioso de la tierra, es lo que posees. Posees el conocimiento, la sabiduría. Lo dice la Biblia muchas veces, dice que vale más que todos los tesoros del mundo, escondidos, o sea, es lo que más vale del mundo. Y tu conocimiento, esa unción que tú tienes, esa sabiduría, ese conocimiento que tú tienes de la Biblia, de la palabra de Dios, es nada más y nada menos. ¿Qué es lo que le salva la vida a la gente? Tener un buen Ferrari. ¿Qué le salva la vida? El tipo de interés que consiguió en la hipoteca le salva la vida a la gente. ¿Qué es lo que le salva la vida? El que una persona tenga mucho dinero, sea un gran deportista, ¿qué le salva la vida a la gente? Lo que le salva la vida a la gente, los cristianos lo sabemos muy bien. Lo que le puede salvar la vida a la gente literalmente es el conocimiento acerca de Dios. ¿Y quién va a llevar ese conocimiento acerca de Dios a la gente? ¿Quién se lo va a llevar? Se lo va a llevar tú, porque tú eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, tú eres alguien valioso. ¿Quién eres tú realmente? ¿Para qué sirves tú? ¿Quién eres tú? ¿Tienes algo de valor para Dios tú? Jesucristo dice: tú eres la luz del mundo, tú eres un enviado de Dios porque tú tienes el conocimiento. No, no hace falta que se tapa Dios ni el Espíritu Santo ni que tengas que viajar en nave espacial. Tienes ese conocimiento y tienes que transmitir ese conocimiento salvavidas a la gente que te rodea. Tienes que obedecer al Dios Todopoderoso, Jehová a Dios, y tienes que servir a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro dechado, Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento que dijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento que no se hablaba acerca del amor. O sea, el amor no era el mandamiento principal para la ley de Dios. Hombre, nosotros lo sabemos claramente, los cristianos. O sea, cuando Jesucristo le decía a aquel judío que le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dijo los mandamientos que le dijo. El primer mandamiento decía: es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese mandamiento del amor ya se había dado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Jesucristo dice Y os doy un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros, pero ¿qué dice? Como yo os he amado. Como yo os he amado. Entonces nos teníamos que preguntar, ¿y cómo nos amó Jesús a nosotros? Si es como yo os he amado, ¿cómo nos amó Jesús a nosotros? ¿Cómo nos amó? Jesús nos amó hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Dio su vida por nosotros, para nosotros. ¿Para qué? Que en medio de él pudiera tener la salvación. Entonces, como él nos amó, dio su vida por nosotros, para que por medio de él pudiéramos obtener la salvación. ¿Amamos nosotros a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado? ¿Estamos dando la vida nosotros por nuestro prójimo? ¿Estamos dando la vida para que la gente se pueda salvar, realmente salvar, aceptar el sacrificio de Cristo y salvarse? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué dice en Tesalonicenses, el capítulo 1? Dice que Cristo va a descender del cielo y dice que él va a traer venganza. ¿Sobre quiénes va a traer venganza? Dice, sobre los que no conocen a Dios, sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Estos mismos sufrirán destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. O sea, ¿y quiénes son los encargados de tratar de que las personas conozcan a Dios y obedezcan las buenas nuevas? ¿Quiénes? Por los que tienen el conocimiento de lo que estamos hablando, los que entienden en este momento claramente lo que yo estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación que hay. ¿Y quién tiene el encargado de hacer ese trabajo? ¿Quién lo tiene encargado? Yo he escuchado decir que los ángeles son los que van a hacer ese trabajo. A mí me hace mucha gracia. Los ángeles también. Los ángeles son colaboradores nuestros, con nosotros. Y colaboran con Dios el Padre, con el Hijo y con nosotros para llevar a cabo la obra de Dios. Pero los que tienen la labor de hacer eso, principal y esencialmente, somos nosotros, los cristianos. ¿Sabéis una cosa? Os voy a decir una cosa que quizá ya sepáis. La Biblia, la palabra de Dios, es como un disco rayado. Es como un disco rayado. ¿Sabéis lo que es un disco rayado? ¿Qué es lo que hace? Repetir las mismas cosas. Repetir las mismas cosas una y otra vez de diferentes maneras. Tú lees la Biblia y te está repitiendo el mismo mensaje o los mismos mensajes, los miles de millones de mensajes que tiene la Biblia. Repite de miles de maneras diferentes para que los entendamos, y nos pone ejemplo de aquel a quien Cristo se enfada y seca la higuera. ¿Y por qué la seca? Todos se quedan asustados porque no produce fruto. Y Cristo le pide a ti que te di 10 minas, ¿tú qué hiciste? Y a ti que te di tantos talentos, ¿tú qué hiciste? Y está, o sea, hay muchas maneras de que Jesucristo nos está diciendo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen, por lo tanto, al amo de la mies para que envíe más obreros a su mies. Me gusta leer un texto bíblico, porque son estos textos bíblicos que cuando lees a veces la Biblia, pues empiezas a llorar, a llorar y a llorar, y no te puedes controlar. ¿Por qué? Te emocionas, no sabes por qué te emocionas. Y a lo mejor empiezas a llorar profusamente y tú dices, ¿pero qué te pasa? No te me emociones. Y está en Juan capítulo 15. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita. Y todo el que lleva fruto, él lo limpia. ¿Para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo y yo en unión con ustedes. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, asimismo tampoco puede ustedes a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en unión conmigo, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y a esos sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y se quema. Si permanecen en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se efectuará para con ustedes. Mi Padre es glorificado en esto, en que ustedes sigan llevando mucho fruto, en que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. En muchas iglesias vas y la gente, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito Dios, bendito Señor, y se ponen a cantar alabanzas y a hacer cánticos, y bueno, te encuentras con verdaderos, porque todo lo que sea adquirir buenas costumbres, si tenemos la buena costumbre de orar a Dios, si tenemos la buena costumbre de cantar alabanzas a Dios, pues bendita sea, bendito sea Dios, y alabado sea Dios, que tengamos siempre esa buena costumbre de alabar, de glorificar a Dios, de cantar alabanzas a Dios. Pero Jesucristo dice, mi Padre es glorificado en esto. Es glorificado en esto, en que ustedes lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Demuestren ser que son mis discípulos, que les aman, que aman como yo les he amado. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Jesucristo que está hablando de vid, de vino, está hablando de los campos que de la palaciega, que está hablando del trigo. ¿De qué está hablando Jesucristo? Jesucristo está hablando de personas, de llevar muchos frutos, o sea, está de captar muchas personas, de hacer muchos discípulos. ¿Cómo es glorificado mi Padre? Mi Padre es glorificado. Hoy estamos en la reunión 5. Mañana vamos a estar 6. Pasados vamos a estar 8. Esto es multinivel, esto es piramidal. Pasado para el otro vamos a estar 10. Y ahora vamos a estar 100, 200, 1000 personas adorando, alabando, glorificando. Eso es glorificado mi Padre. En que esas personas ahora ya no están atrapados por los brazos de Satanás. Están glorificando a Dios porque ahora han entendido el mensaje de Dios, han captado tu conocimiento, tu sabiduría, han entendido el mensaje que hay detrás de tus palabras, han entendido el mensaje de la Biblia, se han de parte de Dios glorificando a Dios, están glorificando a Dios y están transmitiendo esas verdades maravillosas, esas verdades eternas, gloriosas, a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, a la gente que les rodea. Esto es multinivel. Es así, es como funciona, es una transmisión de conocimiento, de sabiduría unos de otros, y cuanta más gente esté glorificando a Dios y alabando a Dios, en eso es lo que le da la gloria a Dios. Eso es glorificado mi Padre, de esa manera Dios, el Dios verdadero, recibe la mayor gloria del mundo. Está muy bien que en las iglesias pues haya un espíritu de artistas tremendos. El pueblo de Israel, por ejemplo, cuando pasaron a través del Mar Rojo, dice que se pusieron a cantar y a glorificar a Dios. Allí armaron una fiesta y cantaban, glorificaban a Dios, tocaban con el címbara, con la pandereta, y cantaban alabanzas a Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios nos salva, y fue una alegría. Ellos, claro, ellos estaban viendo la gloria de Dios. Ellos veían claramente cómo Jehová descendía de la nube en el campamento, vía la gloria de Jehová en el campamento, incluso Jehová, como bien dice Tito en su charla, el Yevé mayor o el Yevé menor, hablaba cara a cara con ellos, veían las grandes cosas que Dios hizo delante de ellos, tenían pruebas evidentes. Sin embargo, a pesar de eso, cuando estaban en las puertas de la tierra prometida, ¿os acordáis del pescador que preparó el anzuelo y metió el cebo? ¿Y qué pasó? La Biblia 24 personas israelitas murieron porque cometieron fornicación con las moabitas y estaban en las puertas de la tierra prometida. Puertas de la tierra prometida. Tenían fe, tenían evidencias, tenían motivaciones, tenían conocimiento, tenían muchas cosas. Sin embargo, fíjate tú, a las puertas de la tierra prometida, después de vagar 40 años también por su falta de fe, pues murieron 23, 24 mil personas. ¿Os acordáis de aquella charla? ¿Por qué murieron esas personas? ¿Por qué tuvieron que morir? No sé si os acordáis de aquella charla que di yo, que yo decía, pues porque seguramente a pesar de todo eso, esas personas no tenían preparado su corazón. No tenían preparado su corazón, no estaban preparados, no estaban actuando en su corazón, en su vida correctamente. Y cuando llegó una prueba, pues al final fueron destruidos justo antes de entrar en la tierra prometida. La pregunta es: ¿nosotros estamos preparando nuestro corazón? ¿Tenemos nuestro corazón preparado? ¿Estamos listos, preparados? ¿Es eso? ¿Estamos así? Os voy a contar una cosa. O sea, que las iglesias haya, te repito, cánticos de alabanza, que haya canciones de artistas que cantan tan bien y que te hacen sentir también, eso está muy bien. Las buenas costumbres siempre son buenas. Pero precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, acostumbrarnos bien. Entender quiénes somos realmente, qué somos realmente, quiénes somos realmente. Jesucristo lo dijo: ustedes son dioses. Y si Dios dice que ustedes, contra quienes vino la escritura, que son dioses, ¿qué dirán de aquel alguien a quien Dios santificó y glorificó? ¿Qué dirán? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy alejados de la gloria de Dios. Estamos muy lejos de la gloria de Dios. Estamos muy, muy vivimos bajo una maldición, nacimos en pecado y estamos muy alejados de la gloria de Dios. Eso es lo que le explica la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia también? Que Dios se propuso por medio de Jesucristo volvernos a la plenitud de Dios. Nos volvió a volver a la plenitud de Cristo. ¿Es así o no? ¿Lo dice la Escritura? Que Dios, a través de Jesucristo, nos va a volver a la plenitud de Cristo. Y en Cristo moraba toda la plenitud de Dios corporalmente. Eso lo va a hacer Dios. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que esperar con los brazos cruzados? ¿Que estamos de picnic aquí? Es que estamos de picnic. Es lo que dice la Biblia, que nosotros estamos aquí de picnic. Vamos a tomar un picnic y ya está. No. La Biblia habla de que nosotros estamos aquí en medio de una gran batalla campal. Una gran batalla campal. Una guerra absoluta. Y tenemos un enemigo que es un auténtico asesino, porque el diablo está como león rugiente procurando devorar a alguien, procurando, o sea, es un asesino. Tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Tenemos una lucha, y la Biblia nos dice que nos pongamos la armadura completa que proviene de Dios. Poneros la armadura completa, que no estéis de pin, estéis en una batalla, estéis en una guerra, estéis en una lucha, para que podáis vencer. Y nos explica de qué se compone esa armadura y cómo la tenemos que utilizar, cómo que tenemos que utilizar la espada, etcétera, etcétera, el yelmo, los pies, calzados con las buenas nuevas, el yelmo de la salvación. O sea, nos lo explica todo, la Biblia nos explica todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la iglesia, la congregación, donde nos reunimos, la Biblia dice claramente que es un lugar de edificación espiritual. Tenemos algo que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que edificarnos. La fe sin obras está muerta. ¿Y cómo se edifica una casa? Pues se edifica como ladrillo sobre ladrillo. No, es ladrillo sobre dos ladrillos, ¿eh? Tenemos el conocimiento y tenemos que poner en práctica ese conocimiento. Después se pone otro ladrillo. Esto es paso a paso. O sea, sobre todo la gente joven que se cree que se desespera porque se cree que es llegar, ver y vencer. Llegar, ver y vencer. Que no es llegar, ver y vencer. No, olvídate. Es un trabajo continuo, paso a paso. Cada día un pasito. Nos lo vamos a proponer. Cada día vamos a dar un paso adelante. Vamos a dar un paso más. Tú coges una camisa, la metes en la lavadora y la camisa la metes con un buen detergente en la lavadora y cuando sale de la lavadora sale completamente limpia. Estupendo. Dios nos puede lavar nuestros pecados, nos puede perdonar nuestros pecados, pero el cambiar nuestra personalidad, el tener la mente de Dios y de Cristo, y el cambiar nuestra personalidad no es de un día para otro. No se cambia inmediatamente como si saliese una camisa de una lavadora. No. Es un trabajo diario, día a día, día a día. Por eso dice claramente que la congregación es para edificación de las personas, edificación de la iglesia, edificación del templo de Dios. Ahí tenemos que edificarnos. ¿Y cómo os explicaría yo para que me entendáis, ¿no? Lo que debe, cómo deberíamos de ser nosotros en nuestra vida, en nuestra vida, en la congregación, etcétera, ¿no? Pues os lo explicaría así, ¿no? Fijaros, yo me acuerdo cuando Bebeto entró en el Deportivo de La Coruña, ¿no? Como sabéis, yo trabajo contratando publicidad en el Deportivo de La Coruña. Bueno, cuando Bebeto entraba, las cámaras de televisión venían detrás de él, y él entró al Deportivo de La Coruña diciendo: Eu vou a ser o pichichi da Liga Española. Así entró Bebeto en el Deportivo. Eu vou a ser el pichichi da Liga Española. Hubo una rueda de prensa, estaba el presidente del Deportivo, Lendoiro, los directivos, y allí estaba Bebeto. Y en la entrevista de la rueda de prensa, Bebeto vuelve a decir: Eu vou a ser o pichichi da Liga Española. Eu vou a ser o pichichi da Liga Española. ¿Y sabes lo que pasó? Fue el pichichi de la Liga Española. Fue el pichichi de la Liga Española, o sea, fue el futbolista que más goles marcó de la Liga Española. ¿Sabéis por qué él entró diciendo eso cuando entró al club? Porque estaba completamente seguro de quién él era y de lo que él podía dar de sí y de lo que él podía hacer. Sencillamente por eso él estaba completamente seguro. ¿Y sabéis por qué estaba completamente seguro? Porque estaba tan entrenado, estaba tan preparado, estaba ya tan seguro, ya había demostrado a sí mismo y se había demostrado a todo el mundo de lo que él era capaz de hacer, lo tenía tan claro que él sabía que podía ser eso aquí en España. Viene aquí a España de nuevo y voy a ser el máximo goleador aquí en España, el primero, el número uno, y lo voy a ser, soy el mejor y lo voy a demostrar. Y nosotros estamos con Dios, estamos con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los mejores. ¿Por qué somos los mejores nosotros? Somos los mejores porque tenemos eso que tenemos de Dios. Tenemos esa unción de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, somos los mejores, pero no es que somos los mejores, es que tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los mejores. Mira, mucha gente
mucha gente se piensa, se imagina que cuando ven un campeón del mundo, ven por ejemplo un Rafa Nadal o un campeón olímpico de lo que sea, se piensan que no, que es que a ellos les vino por providencia divina, que son personas benditas por Dios o que son personas que tienen un don especial y que son unas personas no sé qué, y no, empiezan a imaginarse tonterías. Y de repente tú ves un reportaje por la televisión que te explican lo que está haciendo esa persona día a día. Entonces te empiezan a contar a qué hora se levanta y lo que hace todo el día. Y una persona se queda mirando y se queda pensando asombrado y dices, pero Dios mío, ¿tú haces todo esto todos los días? Te quedas asombrado del trabajo, del sacrificio, del entrenamiento diario que ellos hacen para conseguir, como dice el apóstol Pablo, una corona corruptible. Para conseguir una corona corruptible. O sea, y nosotros, como dice Jesucristo, como yo os he amado, es el mandamiento nuevo, que teníamos que darle a Dios, que teníamos que darle a Cristo, que tenemos que dar a nuestro prójimo lo mejor de lo mejor. Tenemos que darle lo mejor, tenemos que ser los mejores. Nos entrenamos realmente, nos sacrificamos, nos esforzamos. Es nuestro centro de adoración, nuestra iglesia, nuestra congregación, un lugar donde verdaderamente la gente es entrenada, donde la gente realmente es enseñada, educada, acostumbrada, hasta el punto de que tu costumbre es una costumbre que es una rutina. Tienes la completa seguridad de que tú vas a ser el pichichi, tú vas a ser el número uno, ya lo tienes tan claro, estás tan seguro, ya te lo has demostrado a ti, lo has demostrado de tal manera que sabes que tú eres el mejor. O sea, ya odias todo lo que es malo y amas todo lo que es bueno, odias lo que es malo y amas lo que es bueno, amaste la justicia, odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a más que todos tus santos, no todos los demás, ¿no? Porque amaste la justicia, odiaste el desafuero. Ya estás acostumbrado, ya odias tanto la injusticia, odias tanto lo que Dios condena, lo que dice que no, lo odias tanto que aborreces fumar, te da asco fumar. Yo no fumo cigarro y ni me dejo que me den por detrás, es que lo aborrezco. Es que aborrezco las drogas, es que todo lo que Dios odia, yo lo odio, ya lo aborrezco. Y lo que Dios ama, yo lo amo. Yo lo amo. Y me encanta aprender, me encanta progresar, me encanta obedecer a Dios. Nosotros, dice la Biblia claramente, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Somos dioses que vivimos aquí abajo, alejados de la gloria de Dios. Jesucristo dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Su necesidad espiritual. O sea, es como si nosotros fuéramos algo tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, como si fuera mil millones de veces de pequeños que la cabeza de un alfiler. Así somos en medio de este infinito imponente universo, del infinito imponente universo. ¿Quiénes somos nosotros aquí en el planeta de Tierra? ¿Qué somos nosotros aquí? Y espiritualmente, ¿qué somos realmente? O sea, esa cosa tan pequeñita. ¿Por quién es el Dios todopoderoso que creó todo el universo? ¿Quién y cómo es Él? ¿Y qué somos nosotros ante Él? Y Jesucristo nos dice, mira, pequeñín, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová, del Señor. O sea, de la palabra de Dios, de la Biblia. Lo dice así de claro. Dice en Juan 6:63, me parece que es, la carne no sirve para nada, el espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada, la carne, el espíritu es lo que es dador de vida. Los dichos que yo les he hecho son espíritu y son vida. O sea, que Jesucristo, lejos de considerar la Biblia como un cuento, como una patraña, está diciendo que los dichos, su palabra, la palabra de Dios escrita en la Biblia, son espíritu y son vida. Es lo que está diciendo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Es lo que está diciendo. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Un niño pequeño lo tienes que lavar, tienes que ser educado, lo lavas, lo limpias, lo cuidas, lo vistes y lo quieres que sea educado, que tenga buenas costumbres. Es tu hijo, tú lo quieres y eres lo mejor para él. Pero lo tienes que alimentar, macho. Si tú no lo alimentas, el resto no sirve para nada. ¿Sabes por qué no? Porque si tú no alimentas a ese niño tan pequerrichiño, esa chispa espiritual, si no lo alimentas, ¿sabes lo que pasa? El niño ese muere. Si tú a un niño pequeño no lo alimentas, sencillamente se muere. Se muere. Y punto y final, no hay más. Entonces, si quieres empezar a hacer algo con ese niño pequeño y que se edifique, que crezca, que esté vivo, que esté bien, le tienes que alimentar espiritualmente. Tienes, como dice en Salmos capítulo 1, estás leyendo en la palabra de Dios constantemente, como si fueran fuentes de agua, y entonces dará su fruto en su estación y tendrá éxito. ¿Te gusta leer, te gusta deleitarte en la lectura, te gusta aprender de lo que dice la Biblia? Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, años, 40 años, dice, 40 años, él estaba al lado de Moisés, que hablaba directamente con Jehová cara a cara, y él estaba al lado de Moisés siempre. Él vio la gloria de Dios, vio cómo Dios mandó las 10 plagas a Egipto, vio cómo los egipcios pasaron a través del Mar Rojo. Vio la gloria de Jehová en infinidad de ocasiones, estuvo allá de Oreb, y ahora se muere Moisés y Jehová le dice: mira, Josué, hijo de Nun, se murió Moisés, te voy a nombrar sobre mi pueblo, el rey, el cabeza sobre mi pueblo, o sea, nada más y nada menos, vas a ser el cabeza, el rey sobre mi pueblo. Eso es lo que le dice Jehová a Josué, nada más y nada menos, lo entendemos, ¿no? Lo hace rey o el gobernante sobre el pueblo de Jehová en la tierra. ¿Y qué le dice? En Josué capítulo 1, ¿qué le dice Jehová a Josué? Le dice: tiene que aprender. Eso es lo que le dice Jehová a Josué. Mira, os lo voy a leer. Para que cuides de hacer conforme a toda ley que Moisés, mi siervo, durante 40 años te mandó. No te desvíes de ella a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente a donde quiera que vayas. Y este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, no debe apartarse de tu boca. Y día y noche tienes que leer en él, en voz baja, a fin de que cuides de hacer, a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. No te he dado orden yo, dice Jehová, sea animoso y fuerte, no sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. O sea, que si llevas 20, 30, 40 años aprendiendo, Jehová te dice que tienes que seguir aprendiendo, que tienes que seguir queriendo aprender, que quieres que seguir queriendo saber. El sabio, dices, el que adquiere dirección y escucha y absorbe más instrucción. El sabio es el que absorbe, le gusta aprender, le gusta saber, a las personas sabias. Vamos a leer el Salmos capítulo 1, dice: feliz es el hombre que no ha andado en el camino de los inicuos, o en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien su deleite, su gozo, su disfrute, su disfrute, está en la ley de Jehová. Y noche lee en su ley voz baja. Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, cuyo follaje no se marchita, y todo lo que hará, todo lo que haga, tendrá éxito. Y todo lo que haga tendrá éxito. Pues empezamos por ahí, por el conocimiento, aprender, querer alimentarnos espiritualmente, querer conocer la Biblia, deleitarnos, disfrutar aprendiendo, conociendo la palabra de Dios, la Biblia. Y en las congregaciones, en las iglesias, paso a paso, trabajando firme. Ningún campeón olímpico ni ningún gran campeón ha llegado ahí porque sí. Si nosotros viéramos el sacrificio tan grande que hace un perín, que hace un guitarrista, que hace un cantante, que hace un tenista, que hace cualquiera para llegar donde ha llegado, nos quedaríamos atónitos, nos quedaríamos atontados de ver el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que hacen tan grande, por una corona corruptible. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos al prójimo, lo que tenemos que hacer es animarnos unos a otros, motivarnos unos a otros y trabajar fuerte, duro, para buscar de esta manera la gloria de Dios. Como dice la Biblia, trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de Dios correctamente. La Biblia dice también que trabajemos duro en lo relacionado con el Señor, trabajar duro en lo relacionado con el Señor, sabiendo que su labor no es en vano, su labor no va a ser en vano al Señor. Y bueno, nada más que esto, es la charla que os quiero, que quiero dar. No querer acapararlo todo de la noche a la mañana, sino paso a paso, cada día, concienzudos, concienciados en la carrera que tenemos por delante, el premio que tenemos por delante, la recompensa que Dios nos va a dar, la recompensa que Dios va a dar a los cristianos verdaderos, va a ser algo tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros jamás podremos ni siquiera ni imaginarnos. Y qué triste sería que por no estar realmente preparados, por no haber hecho las cosas como Dios manda, cuando llegue la hora no podamos disfrutar del premio. Qué triste, con el conocimiento, con la fe que tenemos, con la bendición tan grande que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos, el poder edificarnos unos a otros. Tenemos un territorio tremendo en este mundo para ayudar a otras personas. Tenemos tanto que hacer. Tenemos un ejemplo magnífico de Cristo Jesús, y es algo verdaderamente tremendo. ¿Y habrá algo que nos vaya a satisfacer más? ¿Algo que nos vaya a satisfacer más? ¿Algo que nos vaya a hacer disfrutar, gozar más, que nos vaya a dar más que el servicio a Dios? Seguro que no. Seguro que no. Pues por eso, en las congregaciones, en las iglesias, en todos los momentos de tu vida, paso a paso, trabajando concienzudamente, no para la vista de los hombres, no para la vista de los hombres, sino para, como para con Dios, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, y de su amado Hijo Jesucristo. Bueno, pues con estos pensamientos os dejo, y que sea de edificación para vosotros.
Muy bien, hermano. Muy bien, hermano Envi, gracias por el aporte, por el estudio que nos has dado. Sí, adelante, hermano.
Con relación al vino, como no tengo mucho conocimiento en esa parte, pero cuando dice que no debe ser como dasmo, ¿cómo le explico?
Mosto.
Ajá. Mosto.
No, vino, simplemente vino, vi un poquito de vino tinto, no mosto, no zumo. Ahí en nuestro foro, ahí puse un artículo que encontré en internet esta mañana sobre el asunto este del mosto, del vino, pues os recomiendo que lo leáis. Es un artículo muy interesante donde lo aclara un poquito, lo aclara bastante esto. Bien, pues nada, le damos las gracias al hermano Envi por la charla edificante que nos ha dado. Y nada, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Le damos también las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Y pedimos también al Padre, como he dicho antes, que cure, que sane al sobrino del hermano Juan Méndez, que ha tenido un accidente de tráfico, parece ser, y está bastante mal, está bastante grave. Que ponga su mano sanadora sobre él y que le cure, que le sane. Ha sido baleado, perdón, han pegado un tiro y está bastante mal. Así que le pedimos la ayuda al Señor, que ponga su mano sanadora y que le restablezca cuanto antes, si es su voluntad, evidentemente. De modo que gracias, Padre Nuestro, por esta charlita que hemos tenido, esta reunión aquí en la sala de charlas, también por el hermano Envi, que ha compartido con nosotros este tema. Y te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a hacer siempre tu voluntad, a estar preparados a cada momento para el día de tu regreso, para poder estar contigo, Señor, en el reino para siempre, cuando aparezca tu Hijo Jesús, para salvar a los que le esperan. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe en estos tiempos de gran apostasía, de tiempos tan malos que están aconteciendo. Ayúdanos a perseverar hasta el final, ya que la apostasía abunda en esta época, y queremos seguir fieles a tu doctrina, y a la doctrina de tu Hijo Jesús, que está revelada ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Señor, guíanos y ayúdanos a llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas, las cuales están llegando al conocimiento de la verdad por medio de estas charlas bíblicas que estamos teniendo, que sean todo para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu santo nombre, Señor y Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues nada, mañana nos vemos aquí en la sala, mañana sábado. Ya sabéis que mañana tomaremos del pan y del vino. Y el miércoles también, los que no puedan estar mañana sábado en la sala de charlas, pues si quieren tomar del pan y del vino, tomar la cena del Señor, pues el miércoles que viene también lo haremos a las 12 de la noche, hora española. Así que gracias por haber estado en la sala, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, nos veremos aquí. Que tengáis muy buena tarde, que lo paséis bien, hermanos. Hasta mañana.